A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66.
Me digo, ¿cuánto conoce usted de nosotros? ¿Cuánto reconoce en usted de nosotros? ¿Cuánto sabe de los orígenes, las causas de los conflictos de nuestro pueblo frente al Estado Nacional? ¿Qué ha escuchado del pensamiento de nuestra gente y de su gente que en la búsqueda, antes que todo, de otras visiones de mundo que siempre enriquecen la propia, se ha comprometido con el entendimiento de nuestra cultura y nuestra situación? Nos conocemos tan poco, aunque recientemente, como sueños, hemos efectuado también ocasionales encuentros que se han convertido solo en un mirarnos desde más cerca y que, disculpándonos mutuamente esta especie de conformidad, al menos han evidenciado la enorme distancia en la que nos encontramos mapuche y chilenos, aún en la misma geografía, campos y ciudades, que sí compartimos, hecho este último que incluso en la negación nos ha influenciado en ambas direcciones. Claro, ¿cómo intentar comprender todo eso? Es la razón por la que le entrego este recado, lleno de cifras y datos jurídicos necesarios, por lo mismo inevitables, para establecer puntos comunes de conversación en la dualidad del acuerdo y del disentimiento. Es la razón por la que le entrego este recado confidencial lleno de voces que quizás me avalen ante la suspicacia que el peso de la cultura dominante ha puesto sobre nosotros. Recado es un mensaje verbal que se hace de palabra, confidencial que se dice en confianza, la paradoja implícita en la coexistencia de nuestras culturas, de nuestros pueblos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La República de las Letras en este sábado, que es el sábado que está entre el 11 y el 18 de septiembre, en el que vamos a conversar de recado confidencial a los chilenos de Elikura Chiwailaf, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura. Antonella Esteves, buenas noches.
Muy buenas noches, querido Patricio. Muy buenas noches, querido Omar. Buenas noches, republicanos y
buenas
republicanas.
Buenas noches, Omar, queridos Carras. Amigos. Queridos amigos, buenas noches. ¿Cómo están?
Bien, pues. Aquí estamos con Elikura.
Con Vinito.
Con Vinito.
Piedra transparente.
¿Qué?
Elikura.
Oye, sí, piedra transparente. Decir un par de cosas nomás en la introducción para que después podamos ir desarrollando el libro. Si digo tres cosas me cortan, ¿ah? Dije un par, así que tengo que cumplir. No, lo primero es que el libro data de 1999, a mí me parece relevante mencionar esto, que es un ensayo, aunque tiene inserciones poéticas, y es un libro en castellano, aunque tiene inserciones en mapudungún. Ya esas dos cosas hay que mencionarlas. ¿Por qué digo que es relevante que el libro sea del año 1999? Porque la reivindicación del pueblo mapuche no se había producido para entonces con la fuerza con la que lo ha hecho últimamente, ¿no? Entonces, es un libro que me imagino que en ese momento de verdad constituyó una gran novedad, ¿no? La irrupción de una forma mapuche de ver el mundo y de ver la historia, que además de una manera no agresiva, porque es un libro muy amable, ¿no? Muy fraternal, es como si quisiera hablarle en confianza a alguien en quien cree que puede escuchar y procesar lo que el libro dice, transmite que la manera en que los chilenos hemos concebido esto bueno, también hace la, ahí también pone en duda de hasta qué punto somos chilenos y hasta qué punto somos mapuche, cuestión que para mí es especialmente sensible. Instala, ¿no?, la pregunta de por qué no mirar las cosas de otra manera, y insiste mucho en la idea del diálogo, ¿no? Mucho en la idea del diálogo, pero el diálogo no como esta formalidad política de llegar a un acuerdo, sino más bien el diálogo en su sentido más profundo, ¿no? Que es, quiero escuchar tu verdad y quiero que tú escuches la mía y quiero que, como consecuencia de eso, nos movamos ambos a un lugar distinto a donde estamos ahora, ¿no? Y va desarrollando a través de todo el libro, a veces de una manera más argumentalmente política, otras veces de una manera más política, otras de una manera más histórica y otras de una manera más lírica, lo que es la historia de esta relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Me parece un libro, bueno, después los juicios de valor nomás, ¿eh?, pero solamente leí por ahí que es considerado la cumbre más alta de la literatura mapuche. Yo no tengo autoridad para opinar sobre el tema, pero sí creo que...
Pero dicen.
Lo dicen.
Que es algo que el libro recurre constantemente.
Me dicen.
Yo, me dicen ellos, ¿no? La permanente alusión al plural, porque con esto termino antes de... El Licura todo el rato juega retóricamente con que yo no vengo solo aquí, ¿no? Yo, uh-huh. yo soy como el mensajero de mi pueblo.
Sí.
Y de mis ancestros.
Sí. Bueno, eso que dices tú, Patricio, de el diálogo no como una cosa que ha sido lo permanente, que es un diálogo dilatorio, una estrategia más bien como para que las cosas no se resuelvan y se posterguen indefinidamente. Cuando hay diálogo real, hay cambio. Salimos distintos de cómo entramos a ese diálogo. Pero uno ve que cada vez que un gobierno ha impulsado un diálogo, no ha cambiado ni un poco las posiciones respecto al pueblo mapuche y sus derechos. A mí me pareció muy interesante este ejercicio de Licura porque convoca muchas voces, él escribe, y una cosa muy interesante es que da la comprensión del mundo mapuche unida a los procesos históricos, políticos, a todas las migraciones, a la ciudad, a la situación del campo. Entonces, es muy interesante porque por una parte está la comprensión del mundo con lo que es el azul, lo que es el cielo, lo que son las partes del mundo, lo que es la cosmología en general, y al mismo tiempo eso, digamos, el comportamiento que exige la tierra para ser respetada, y todo eso unido a los procesos en los que las forestales toman las tierras. Entonces, toda esa unión es muy interesante porque está la tradición y al mismo tiempo es presente. Es una tradición que no es solo un rito arcaico, sino que es algo que está vivo. Y bueno, a mí me parece que es un llamado a la acción, y es muy interesante lo que decías tú del año. Esta segunda edición es de 2015.
Sí.
Pero en 1999, y resulta que muchas de las cosas de las que habla anticipan los caminos que estamos tomando en este momento, anticipan la rebelión popular desde octubre, anticipan todo el malestar y todas las cosas que están sucediendo, y anticipan la bandera mapuche flameando en Plaza Dignidad, porque justamente lo que él dice es que los chilenos están... ¿cómo decirlo?, los que no son privilegiados, los últimos de la tierra, las clases que no están favorecidas, tienen un enemigo común, y bueno, y está lo mapuche y las clases populares unidas en esta lucha, y eso fue impresionante cómo de repente surge la bandera mapuche como algo que es lo que identifica mejor al movimiento que empezó en octubre. Bueno, eso y lo que, por último, esa cosa que tú decías de que es un tono no confrontacional, sino esta cosa de la confidencia, el creer en la buena fe del que escucha, el decir las cosas pensando que que esto no hay una trampa por debajo, se ve claramente en la cantidad de veces que aparece la palabra tierno y ternura en el libro. O sea, debe ser una de las palabras que más veces aparecen en el libro, ternura, ¿no? La ternura con la tierra y la ternura con los otros.
Sí, ahora que yo creo que vamos a tener que dedicarle un bloque a hablar de la ternura, porque es un concepto que a mí me disparó hacia muchos lugares, ¿no? Y también la construcción o la deconstrucción que hace el autor en esta obra respecto a la construcción mediática que se ha hecho de lo mapuche como belicoso, como guerrero. Y entre las muchas cosas que él señala es como nosotros no somos un pueblo belicoso, nosotros nunca hemos querido invadir a nadie. Básicamente estamos defendiendo la tierra porque la tierra somos nosotros. Y a mí lo que me pasó leyendo este libro fue primero darme cuenta de que sé tan poco sobre lo mapuche y que aquellas cosas que sé están directamente mediadas o por los medios de comunicación con agenda, sabemos, o por las posibilidades que hemos tenido nosotros en la radio de entrevistar a estudiosos, a activistas, ¿cierto?, a gente que viene del mundo mapuche, o desde otro lado, el arte. Estaba pensando en las obras, por ejemplo, que hace Teatro Kimun, que he visto un par y que me han permitido entrar en la experiencia mapuche contemporánea, un poco a través de la propuesta que ellos hacen. Y creo que una de las cosas interesantes para rescatar, solo para partir antes de ir al tema, es la idea de pluralidad. Pluralidad en las voces. El Ikura habla siempre desde mis ancestros, pero también desde estos somos, pero también le da espacio a muchas voces. Y hay muchas citas en el libro completas, discursos completos de activistas, de loncos, de personas que han sido desplazadas de sus tierras, de argumentos jurídicos, etcétera. Y en la versión 2015, además, hay todo un anexo con recados desde distintos personeros del mundo mapuche que también encuentran ahí un lugar para hablar, que a mí me parece que es muy, muy interesante. Y por último, insisto, quiero entrar ahí de nuevo para que hablemos de la ternura, esta idea de que de la complicidad que quiere armar con los chilenos. Y dice, los chilenos no necesariamente son el que viene a robar, también le ha robado a los chilenos. Sí. Entonces creo que eso es interesante. Pero es hora de ir con el tema. Así que si quieres, Patricio, puedes abrir los fuegos musicales.
Vamos a hablar de la ternura después, entonces, y no ahora, ¿cierto?
Sí.
Ya. No, es que claro, estaba pensando en las canciones sobre el pueblo mapuche que a uno le gustan y son todas aguerridas, po. Arauco tiene una pena. Incluso en algún momento había pensado ponerme un poquito más movido y poner Quinto Centenario de los Cadillacs, que creo que es una canción que le podría venir bien, pero me acordé de una que es muy bonita y es muy tierna, a propósito de algo muy raro que me ha pasado en la vida últimamente, que es que redescubrí a los Jaivas, y creo que redescubrir a los Jaivas es una de las mejores cosas que le pueden pasar a un ser humano en la vida. Sí. Sí, pero redescubrirlo en serio, así como volver a, como si uno lo escuchara por primera vez. Y hay una canción que se llama Indio Hermano, que es fantástica. Y que es la que vamos a escuchar ahora.
Perfecto, vamos a escuchar entonces.
Vamos.
Cambiaré
Te pregunto ahora, ¿cuánto más cree saber usted acerca del pueblo mapuche de nuestra cultura? ¿Cuánto cree saber usted acerca del pueblo chileno, de su cultura? Se lo digo porque se da la paradoja entre tantas surgidas de mirarnos distantes y desconfiados, inventado encuentro mediante, de que a nosotros se nos tilde por un lado de ignorantes y por otro se nos exija y o se nos admire por un conocimiento más o menos amplio respecto de la sabiduría de nuestros antiguos. A mí, le digo, me enseñaron a valorar, a creer en la fuerza de la palabra. Las palabras expresan la concepción de mundo de quienes las crearon, su gestualidad. Ellas, unas más que otras, revelan el pensamiento de sus hablantes, sus gestuantes, dicen. En el idioma de que nos legaron nuestros antepasados, el mapuzungún, el hablar de la tierra, hay una palabra que resume lo que es la percepción y relación de nuestra gente con ella, y es la que nos define, mapuche, que significa gente de la tierra, mapuche pehuenche, de la cordillera, mapuche lafquenche, de la costa, mapuche huilliche, del sur, mapuche picunche, del norte. En ello se denomina también a nuestra gente que pertenece a los valles como mapuche nashe, y a la que pertenecen a los llanos como mapuche huenteche. Por lo tanto, nuestra vida en la Nag Matu, Mapu, la superficie, la tierra en que andamos, en el influjo de las energías positivas y negativas, no puede concebirse sin su vinculación con ella, porque a ella pertenece. Estamos leyendo a Alicura Chihuahua, recientemente premiado con el Premio Nacional de Literatura, y Patricio escogió este libro Recado Confidencial a los Chilenos para acercarnos a este escritor y poeta. Y te quería preguntar, Pato, ¿por qué escogiste esto y no que leyéramos derechamente su poesía?
Porque yo, por dos razones, una es menos lírica pero es más tierna, que es que sé que a ustedes les cuesta menos leer ensayo que leer poesía, así que fue un gesto empático, eso fue lo primero. Pero lo segundo es que muy, muy extrañamente para mí, y eso me hace sentir muy identificado con Alicura, bueno, ustedes saben por qué les he contado, creo que nunca lo he contado al aire, pero no porque lo quiera esconder, sino porque no se ha dado la ocasión. Yo tengo por lado materno sangre mapuche y por el lado paterno de mi madre, mapuche. Mi abuelo de Nueva Imperial no hablaba una gota de castellano hasta los 14 años. Ya hay un quiebre cultural en la generación de mi mamá y de mis tíos. Ninguno habla ni una gota de mapuche y no saben nada del pueblo mapuche. Y la única vez que ellos y yo escuchamos a mi abuelito hablar en mapudungún fue un día que le habló al Cristóbal 3 días antes de morirse. Y cuando lo hizo, mis tíos se pusieron a llorar porque dijeron, mi papá se va a morir, y se murió. Entonces, para mí siempre fue muy impactante ese gesto de cómo al final del camino, cuando mi abuelito oficial de la Fuerza Aérea fue siempre ninguneado como el indio pichipil y todo eso, como que vuelve a hablar en la lengua que hablaba cuando era niño, ¿no? Entonces, para mí primero ha sido un gesto como volver a conocer, volver a ver. Yo también fui objeto de burlas cuando chico, y también tuve algunas complicaciones con mi apellido por eso, ¿no? Entonces, eso, pero por el otro lado, lo loco es que yo fui llegando a estos temas no directamente a través de los temas indígenas, sino a través de los temas de la impugnación del modelo de desarrollo. Y hubo una época en la que me embalé mucho con el concepto del buen vivir, que fue enarbolado por algunos intelectuales latinoamericanos, y que después me di cuenta que estaban absolutamente basados en la conmovisión de los pueblos originarios, y muy en particular del pueblo mapuche. Entonces, ahí lo que pasaba, pero por favor, no puedo seguir hablando luego de esto.
Y apareció Alberto Mayol, entre las sombras aparece Mayol, que está citado en el libro, además, digámoslo.
Sí, estaba en el libro.
En la versión 2015, no en la versión 1990.
Sí. Compañero Alberto Mayol.
¿Cómo están, compañeros, compañeras?
Ay, los 18, ¿qué voz? Los ojos que lo ven.
¿Qué voz más sexy?
18. Sí, claro, saca la voz susurrante, Alberto.
El peinado, pues, acostar niños, pero...
A esta hora de la noche.
Sí, bueno. Cuando no acuestas niños, no es que estés demasiado peinado tampoco, para ser tan... Oye, déjame terminar. deja terminar mi ramplona idea para que ustedes puedan...
No, está bien.
Lo que quería decir es que eso lo plasma tan maravillosamente Licura en el libro, ¿no? Hay conceptos que son tan propios de nuestro sentido común que para los pueblos originarios no tienen ningún sentido. O sea, acumular qué, ¿no?
¿Qué?
Explotar qué. Si yo no puedo explotar un árbol, un día se lo escuché a David Choquehuanca, decía, el árbol es mi hermano, la montaña es mi padre, cuando yo camino y cruzo un río, estoy cruzándome a mí mismo, y es algo que uno no lo entiende, que para nuestra racionalidad suena como a medio camino entre lo desquiciado y lo poético, pero es ni más ni menos que la epistemia de los pueblos originarios.
¿Terminaste?
No, terminé, por favor.
Es que eso que estás diciendo, yo creo que podemos completarlo con un texto acá, que dice, la lucha por la defensa de nuestra tierra tiene que ver con la ternura, que habíamos dicho antes, dice nuestra gente, porque ella, para todos los pueblos indígenas del continente y del mundo, es la madre tierra. Es ella quien nos cobija y nos regala su agua, su luz, su aire, sus alimentos. Somos sus hijos e hijas, somos sus brotes, que poco a poco, de generación en generación, vamos escuchando sus misterios que nos enseñan a mejorar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, en su conocimiento de la reciprocidad. Todos los seres vivientes en su dualidad son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nos dice. El río de los días y de las noches que se revela dentro de nosotros es el corazón que nos recuerda el verdadero ritmo del tiempo. Los mapuche no hemos construido estado ni hemos construido templos, porque la naturaleza nos entrega su forma de organización y ella es nuestro templo. No somos pueblos de guerreros, pero como hijos e hijas agradecidos, nos levantaremos para defender la dignidad de nuestra madre tierra. Por siglos hemos oído su respirar, lucharemos para que no la sigan maltratando los huinca, están diciendo nuestros mayores. Dolorosa la historia que compartimos, hay distancias que se borran con tanto llanto, montañas y ríos salvan nuestros pensamientos cuando son de lucha y de rebeldía. Nuestra guerra, hermano, sufre ahora la amenaza del olvido, los poderosos han decretado para nuestros guerreros la muerte peor, borrarnos del corazón y de la mente de los nuestros. Para otros será el techo del árbol que nuestra sangre siembra, morirán los de ayer doliente para que haya paz en estas tierras. América despierta nuevamente, es el canto de sus pobladores primeros el que le canta la madrugada. La historia vuelve a vestirnos de fuego, pide el mundo nuestra cuota. Pelearemos, ya no habrá más olvido en estas tierras, nos está diciendo nuestras hermanas y hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Y ahora, por último, nuestros padres nos dicen, hijos, la tierra es la madre del hombre porque es la que le da de comer. Y de hecho, nuestros padres nos enseñan a respetar esa tierra, solo se la puede herir cuando hay necesidad. Esa concepción hace que antes de sembrar nuestra milpa tenemos que pedirle permiso a la tierra. Existe el pon, el copal, es el elemento sagrado para nosotros, para expresar el sentimiento ante la tierra, para que ella pueda ser cultivada. Madre tierra, que nos tienes que dar de comer, que somos tus hijos y que de ti dependemos y de que ese producto que nos das pueda generar y puedan crecer nuestros hijos y nuestros animales. Tú, madre tierra, que eres sagrada, nos tienes que dar de comer, que nos tienes que dar todo lo que nuestros hijos necesiten y que no abusamos de ti, sino que te pedimos este permiso, ya que eres parte de nuestra esencia y eres miembro de nuestros padres, de nuestros abuelos. Así nos está hablando Rigoberta Menchú. Bueno, ahí están todas las voces. Muchas voces.
Todas las voces.
Bueno, yo, atreviéndome a mencionar algo sin conocer el contexto...
estamos leyendo un libro que cita a Alberto Mayol, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí, yo cuando llegué y vi que venía una cita, tuve miedo, dije, ¿por qué lado me citarán, por el correcto o por el incorrecto? Pero felizmente salió bien. Uno nunca sabe, porque uno igual es winca, no sé. Entonces, no, pero yo creo que es muy interesante, o sea, a ver, el libro primero permite hacerse una idea bien completa de Licura, pero también de la cosmovisión, o sea, son de esos libros que efectivamente te permiten tener como en una pequeña demostración una buena réplica de este universo, porque como tiene poesía, crónica, tiene reflexiones filosóficas, tiene descripciones pensadas para ser expresadas al mundo no, que no pertenece a la etnia y por tanto no entiende. Entonces hay un poco de pedagogía también en ese actuar. Entonces, claro, uno completa una visión y una sensibilidad que es muy interesante. Yo creo que ese es un punto central en el fondo. Uno, si uno mira cualquier tipo de visión de mundo, de cualquier cultura, de las culturas que llamamos pueblos originarios, de las culturas que no son pueblos originarios, aunque son pueblos originarios, o sea, la Grecia arcaica es un pueblo originario, digamos, pero lo que pasa es que sus visiones de mundo se trasuntaron en tantas cosas que se convirtieron en una visión dominante, aun cuando en realidad muchos de esos elementos de la visión dominante no son los dominantes, porque eso después pasó por el sedazo de muchos elementos históricos y por de pronto la cultura griega, incluyendo esclavitud y toda clase de cosas, se parece bastante menos al capitalismo que al socialismo. O sea, entonces evidentemente todas las culturas tienen una profundidad, una sensibilidad, que es algo que cuando uno empieza a leer sus textos, como cuando uno lee a Confucio, cuando uno lee a cualquier autor o cualquier escritura relevante de un pueblo determinado, empieza a descubrir unos vértices que nunca había explorado y cosas obvias que tampoco nunca había visto. Entonces yo creo que este ejercicio de plantearnos frente a un pueblo que efectivamente no tiene, porque no necesita cierto tipo de artefactos arquitectónicos, por ejemplo, ¿ya? Pero que sí tiene, porque sí lo ha necesitado, y esto hay que decirlo, hay una cosa que se suele pasar un poquito por encima, pero si hay algo que uno puede tener claro respecto al mundo mapuche, es que tienen un muy acabado y sensible, una sensibilidad muy desarrollada de la política. O sea, uno mira toda su historia y los pueblos no logran resistir a tanta afrenta, por suerte, ni tampoco solo porque peleen bien. Uh-huh. Los pueblos necesitan muchas artes para poder llevar a cabo eso. Y esa arte tiene que ver con esa tranquilidad que les da en habitar el mundo sin muchas inquietudes, de saber que al lado suyo está la tierra, que se mueve, que tiene vida, de que todo es parte de la vida, que no están separados. Entonces yo creo que efectivamente ese es un factor que con este libro se revela formidablemente, porque aparte de estar muy bien escrito, aparte de es que explora todos los repertorios, entonces eso ayuda mucho a hacerse una idea muy completa. Sí.
Bueno, ¿les parece que retomemos algunas de estas ideas? Pero ahora tenemos que ir a la pausa, al tema y a la pausa.
Ah, yo te quería escuchar a ti, Pablo, pero si no vas a hablar, ¿yo puedo decir algo cortito en esta vuelta?
Es que ya no alcanzo a hablar, entonces por eso prefiero...
Vamos a la pausa.
¿Puedo decir algo breve? Lo que dice Alberto es muy importante, a propósito de lo que decíamos en el bloque anterior, de que el pueblo mapuche no es en general belicoso. O sea, para por ejemplo, contar algunos conceptos de organización político mapuche, los toquis son los jefes militares y los caciques son los líderes políticos. Entonces, por ejemplo, Lautaro es un toqui y Colo Colo es un cacique. Colo Colo nunca fue belicoso, sino que era un líder político que operaba en tiempos de paz. Cuando había tiempos de guerra, el cacique le cedía su poder al toqui, ¿no? Entonces, son tipos de consideraciones que uno no sabe porque tiende a mezclar todas las palabras, pues, pero claro, en general el pueblo mapuche, como decían muy bien ustedes, nunca invadió a nadie, nunca quiso hegemonizar a nadie, solo se defendió. Su historia es una historia de defensa, no nunca sí. Ataque.
Pues, Antonella, ¿puedo sugerir una canción?
Vaya usted.
Bueno, esto es interesante lo que estamos hablando. hay una cantante, una soprano mapuche, Rayén Quitral, que cantó en el Teatro Colón, que cantó en el Covent Garden en Londres, que es de los años 30, 40, el año 38, en la inauguración del Estadio Nacional, cantó sin micrófono, y bueno, tiene esta cantante mapuche, que salía además con su traje, con sus vestidos mapuches a cantar y que reivindicaba su ser mapuche, tiene una linda canción que se llama El Copihue Rojo, que empieza diciendo, yo soy una chispa de fuego. Entonces vamos a escuchar a Rayén Quitral con El Copihue Rojo.
Abuela que me conversaba, que me contó cuentos, solo en Mapuzungún. Mi abuelo que hablaba algo de castellano para decirnos que por no saberlo antes les habían usurpado sus tierras. Mis padres que vinieron a estudiar a Temuco desde las comunidades de Quechurrehue y Liumaya, siendo monolingües del mapuzungún y que fueron organizadores y dirigentes de agrupaciones mapuche, como la agrupación estudiantil Nehuentaín, Hagamos Fuerza, en la década del 30. Mis hermanas y hermanos, profesores básicos y universitarios. Mi mujer, mapuche también, conocedora e innovadora de la comida tradicional nuestra. Mi pueblo profundo, las tres hijas, Laura Malén, estudiante de medicina, Claudia Tamuré, estudiante de medicina veterinaria, Gabriela Millaray, estudiante liceana, y el hijo Gonzalo Elicura trayéndonos los abrazos de la ternura. Los que me permiten, me obligan a decir nosotros. Recado confidencial a los chilenos, Elicura Chihuahua.
Bueno, y vuelve a aparecer una palabra que nos ha rodeado y es la palabra ternura. Por lo menos lo que yo alcancé a entender, y de nuevo, es como me da mucho pudor, probablemente esa sea la palabra, o sea, es como, es súper fuerte sentir este nivel de lo ajeno y lo inconmensurable respecto a una cultura que te define. Yo no he hecho mi árbol genealógico, pero asumo que como todos los chilenos y chilenas, también sangre mapuche corre por mis venas, espero que eso sea así. Pero es como, es muy fuerte pensar en lo poco que sabemos. Y una de las cosas que dice el libro repetidamente es que la ternura viene de la relación con la tierra, que la tierra es tierna. Y eso me parece muy bonito y muy, muy conmovedor, y también uno puede entender desde ahí por qué la lucha. Y retomando lo que decía Alberto antes, ¿no? La resistencia mapuche tiene que ver con la trascendencia mapuche, pensaría uno, ¿no? Con esta idea de solo luchamos porque nos toca defender a la tierra, y la tierra es lo que somos. Y ahí, eso se cruza con la cosmovisión religiosa, pero también con la cosmovisión del habitar cotidiano, que hace crisis frente al modelo neoliberal de explotación, y que de alguna manera explica su resistencia. Y cuando uno entiende eso desde ese lugar, la belicosidad se te dispara por otra parte, porque es ni siquiera es una defensa personal, es una defensa de la madre, es una defensa del habitar, es una defensa de la trascendencia, y ahí yo creo que viene la ternura. Que es una palabra tan escasa y tan necesario quizás volver a la idea de defender el derecho a la ternura, al vincularnos amablemente y amorosamente. Y es muy interesante ver eso cruzado con cómo eso se ha tenido que transformar en una resistencia política, legal, expuesta a la traición de manera constante a lo largo de la historia del Estado chileno y de los chilenos. Y creo que solo para terminar, creo que este libro deberían leerse en los colegios.
Probablemente se lea, no sé, no recuerdo que el Cristóbal lo haya leído, pero debería ser obligatorio.
Debería ser. Bueno, eso que tú decías, Antonella, lo legal y lo legítimo, la contradicción entre lo legal y lo legítimo, o sea, lo legal que ha servido para despojar, para someter. Ahí cita, por ejemplo, a Mistral, que dice que cerca de los juicios, de los, ¿cómo se llama?, de los juzgados rurales, se corren los cercos y no va nadie a reclamar contra eso. Entonces está esa cosa legal, pero lo jurídico es lo que da la legitimidad, la legitimidad está en los mapuches que han perdido las tierras con todas esas artimañas, tal vez más con esas artimañas que con la violencia militar. Y bueno, y solo como un dato que muestra claramente cómo son las cosas, dice que todas las comunidades mapuches juntas tienen 600.000 hectáreas y que las dos forestales, Arauco y Mininco, tienen entre las dos 2 millones de hectáreas y que proyectan para 10 años más tener 1 millón más de hectáreas. O sea, los mapuches no tienen ni el tercio de las hectáreas que tienen las forestales, que están desertificando y secando todo y matando, no dejando crecer las plantas medicinales, acabando con la medicina mapuche, con el agua. La gente que no puede cultivar y se tiene que ir a la ciudad porque simplemente tiene que dejar de cultivar porque no hay agua o porque las fumigaciones no permiten que puedan hacer nada. Entonces, bueno, es una situación desesperada.
Por eso nosotros en el noticiario decimos permanentemente que cuando los mapuches queman camiones, paréntesis, nunca pillan a los mapuches que queman camiones, cierro paréntesis. Ya, pero digamos que los mapuches son los que queman los camiones. Digámoslo.
Supongamos,
¿ya? Pero judicialmente no lo podríamos sostener. Dejo ahí la inquietud. Pero cuando los mapuches queman camiones, no es que los mapuches tengan algo contra los camiones, ¿no? O sea, no es que hayan visto los Transformers y se hayan puesto del lado de los malos, ¿no? Como que es contra las forestales, po. Estoy diciendo una obviedad, pero es que esa es una obviedad que la olvida el Mercurio, que la olvida el gobierno, que es como si los camioneros en sí mismos fueran algo, digamos. No, los camioneros son los que transportan la madera de las forestales. Entonces, las forestales, ¿por qué lo repito? El actor invisible, ¿no? El que pasa viola. Y que es el que, además, por obra de la promoción de los gobiernos desde el primer gobierno de la Concertación, es el que ha agudizado las contradicciones, porque nos guste o no nos guste, la relación del pueblo mapuche con el Estado-Nación chileno era mucho más pacífica durante la dictadura de Pinochet, y no era por el mero peso de la bota militar. Era porque las forestales no habían alcanzado el posicionamiento territorial que alcanzaron desde la década del 90 en adelante, ese es el punto.
Pero fue, y aquí lo explica súper bien el Ecura Chihuelaf, entonces si alguien tiene alguna duda respecto a lo ilegítimo versus lo legal, fue durante la dictadura que se les moviliza. O sea, es súper fuerte leerlo. Yo no lo había leído, esta idea de que se dictamina la desaparición del pueblo mapuche. O sea, se dictamina. Son todos chilenos. Fin. Y por lo tanto, se quita toda legalidad a los derechos que a nivel internacional Chile ha aceptado. Chile como Estado ha aceptado de los pueblos indígenas en nuestro territorio. Entonces, es muy contradictorio. Y es muy doloroso. Lo que a mí me parece que es súper valioso de este libro es que uno puede ver la historia completa, desde lo trascendente a lo ultra cotidiano, político, contingente. Y puede entenderlo de manera total. Es como libro periodístico también es brillante, pero al mismo tiempo es muy bello, es muy elevado desde lo poético, tiene este diálogo constante.
Es que yo creo que, bueno, sí, el libro es muy... efectivamente es holístico y tiene esa cosa entonces de que uno entiende desde la política y la discusión cultural, en fin, por todos lados. Hay una parte que yo creo que es clave, que es donde a mi juicio el Ecura Chihuelaf dice por dónde hay un camino, ¿eh? Un camino de encuentro cultural. Él dice... responde a una crítica que le hacen respecto a su distinción radical y taxativa entre lo chileno y lo mapuche. Entonces le dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Y le explican por qué, qué sé yo. Y él responde diciendo, yo no estoy de acuerdo con la existencia ni de padres ni de madres de la patria. ¿Ya? Y con esa chilenidad no me voy a encontrar nunca, en el fondo. Con la que sí me encuentro, y da un listado básicamente de grandes escritores. Con la que sí me encuentro, entonces, con un basamento cultural con el cual puedo dialogar. Puedo dialogar, en el fondo, está diciendo, desde la belleza, puedo dialogar desde la descripción de nuestro entorno que compartimos, puedo dialogar a partir de las emociones que sentimos. Creo que eso es muy importante porque lo que cuesta entender en la sociedad actual, la parte en la que, a mi juicio, estamos efectivamente extraviados. Yo no soy de los que cree que la cultura occidental sea más o menos que otras culturas. Creo que esa discusión es inoficiosa. Lo que sí creo es que efectivamente hay un momento de enajenación de nuestra cultura, que le puede pasar a cualquier cultura. Pero cuando tú...
Y mientras más hegemónica, más mayor es el riesgo de la enajenación.
Por supuesto, porque tú dejas de pensar en el fondo y te dedicas a los instrumentos, porque estás preocupado del control. O sea, el afán de control a todos nos enajena. Si nosotros queremos controlar todo en nuestra casa nos volvemos locos, si queremos controlar a otras personas nos volvemos locos. O sea, eso es así, el afán de control en ajena. Bueno, y yo creo que en ese sentido, de alguna manera él nos dice, ¿saben qué? Aquí hay todo un acervo cultural con el cual nosotros podemos dialogar y nos vamos a entender y vamos a encontrar una salida. Entonces, yo siento que ahí hay una respuesta muy interesante, muy, muy potente, muy atractiva para encontrar una salida que no es un contrato, que no es un texto en la constituyente, ¿ya? Que puede llegar a ser un texto, pero que efectivamente es una salida desde el encuentro espiritual, en el sentido cultural, en el sentido espiritual, afectivo, en el sentido de cómo entendemos el mundo, en el sentido de reírnos todos del absurdo del otro sin problema, sin considerar que eso es un conflicto. O sea, para ellos lo que nosotros hacemos es absurdo, y para nosotros lo que ellos hacen es absurdo. Bueno, no pasa nada entonces, estamos en la misma situación. Y ojalá me puedas explicar y yo admirarme de tu absurdo y tú te puedas ojalá admirar del mío, ¿eh? Para admirar el doble sentido de admirar, para bien y para mal, digamos. Entonces yo creo que ese encuentro
me admira Alberto, ¿te acuerdas cuando te retaban en el retillo? Me admira.
No, yo creo que en ese sentido hay una sabiduría que transmite Chihuahilaf que es súper súper importante, súper potente.
Sí, qué bueno que lo dijiste, ¿eh? porque contra lo que se puede pretender, porque tú te fijas que cuando empiezan a cambiar las hegemonías también uno se pasa para el otro lado, ¿no? Entonces, hoy día la tentación de decir que los mapuches lo máximo es como, además que la galería te aplaude, ¿cachai? Es como... No, los mapuches son lo máximo. Bueno, los mapuches son igual de miserables que los chilenos, que los aymaras, que los alemanes, que los haitianos, igual de fantásticos, ¿no? Eso es como... Entonces, una cosa muy linda que tiene el libro de Licura es que cuando trae ese recado, no lo trae para decir nosotros somos superiores a ustedes.
Aunque, perdón, yo creo que... muchos sentidos son mucho más sabios, o sea, partiendo por la relación con la tierra, o sea, como si hubiéramos escuchado a nuestros ancestros, no estaríamos en esta crisis hídrica, por ejemplo.
No, absolutamente, pero tampoco sabemos qué pasaría si los mapuches tuvieran todo el poder, po. Claro, entonces a veces las cosas tienen que ver más con la condición humana y con las cosmovisiones, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, lo bonito que tiene el libro es como la restitución del concepto más puro del diálogo. O sea, en nuestra cultura, dialogar es igual siempre estar a la defensiva. Es como, ya te invito a dialogar. Entonces, uno igual va subjetivamente con el cuchillo debajo de la mesa, o va con la actitud de tengo que perder lo menos posible, o tengo que ganar lo más posible. En cambio, hay una candidez, lo digo como virtud, ¿no? Sí. Hay una desnudez, lo digo como virtud, en el Icura de decir, yo traigo esto soy yo, pero quiero escucharte, quiero que nos escuchemos, ¿no? O sea, esa gratuidad es provista de agresividad, de hegemonía, que en cierta medida es utópica. Yo creo que es un libro utópico, porque el concepto de diálogo, el concepto de ternura, el concepto de recado, cuando dice confidencial viene de confianza. Yo creo que en el contexto material de las contradicciones que hay entre el Estado chileno, las forestales y el pueblo mapuche es impracticable, pero yo creo que este libro representa la utopía de hacia dónde debiéramos avanzar, y nos encamina, por lo tanto.
Perdón, muy cortito, es como, pero a propósito de lo que decía Omar al principio, ¿no? El hecho de que en la reivindicación social y las movilizaciones desde octubre la bandera mapuche haya tenido ese nivel de presencia, creo que sí tiene que ver con una reivindicación de un modelo, incluso de un modelo de desarrollo, de un pensamiento trascendente, y con instalarte desde quienes, y con un poco lo que Licura Chihuahilaf nos invita en este libro, instalarte desde el que también ha sido oprimido, y creo que eso es muy interesante, que por supuesto sí hay una utopía, pero también sí hay un logro, yo creo, desde que se escribe, en el sentido común, estoy pensando, popular.
No, además, para que las cosas pasen, tienen que ser dichas y ser pensadas, aunque ahora parezcan imposibles, puede que en algún momento no lo sean, o sea, una utopía se puede realizar. Y como es poeta, y de acuerdo a esa idea que están teniendo ustedes, solo quisiera leer un poema de Licura que habla de eso mismo. Dice: estamos aquí, amigos, como pájaros que no se ocultan. ¿Y son presa fácil de los cazadores? Solo buscamos una última oportunidad para tomar las riendas de nuestro destino. Estamos lejos porque nos han desterrado, pero nacen hijos que llevan nuestra sangre. Con ellos volveremos una mañana al terruño. ¿La vida no es acaso como el alba, la hora en que el día y la gente esperan nacer en paz? Sopla el viento del sur en un país extranjero y nos hace recordar el olor de canelos y arrayanes que llenaban los pulmones. Sopla el viento norte y nos recuerda que en las ciudades de Chile hay muchos que nos discriminan y nos dan los peores trabajos. Así, ¿podemos poner otra vez la cara para que nos golpeen? Del este viene el viento, ha llegado la hora de retornar. Beberemos musay, beberemos agua a las vertientes. Antes desaparecieron a nuestros hermanos Selknam, hermanos mapuches. Para nosotros quieren lo mismo.
Con eso tenemos que despedirnos. Oye, Clepsidra está abierta, no lo olviden. Clepsidra.cl.
Estábamos recién empezando a hablar del libro. Deberíamos hacer la versión En busca del tiempo perdido de...
Nos queda para mucho.
Siete programas.
De Licura.
De Licura. Bueno, queridos,
igual ha sido un placer. Igual la gente va a ver el primero nomás, así que da lo mismo.
Sí.
Adiósito.
Nos vamos. Chao, chao.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.